buenas, bienvenidos una semana más a un podcast sobre Bitcoin, donde mi trabajo, si se puede llamar así, es introduciros, explicaros, hablaros de cuestiones que tienen que ver con Bitcoin. Lo normal es que simplemente hable de Bitcoin, y claro que sí, hay un montón de capítulos que son solamente de Bitcoin, introducción a lo básico, y luego hay otros que, digamos, construyen encima de esos elementos básicos para traer un poco más de complejidad. Y luego hay otros capítulos que tocan Bitcoin, así de soslayo, y son más dedicados a la economía, a la sociedad incluso, la filosofía. Casi normalmente más economía que filosofía y sociedad, pero bueno, aún así un poco de eso también hay, pues Bitcoin toca muchas cosas, entre ellos también tecnología, criptografía. Bien, esta es la idea, tratar cuestiones que tienen que ver con el mundo de Bitcoin y el mundo de blockchain, sobre todo Bitcoin, y hacerlo un poco más sencillo y también para que sepáis lo que hay por ahí fuera, ya que este es un sector que se mueve muy rápido, en el cual ocurren cosas prácticamente cada día y es difícil estar al tanto de lo que ocurre y también es muy difícil separar el grano de la paja, pues hay un montón de cosas que son timos, que también me gusta hablar de ellos porque son graciosos sobre todo, y hay otras cosas que no son timos o que está por ver. Así, teniendo en cuenta que Bitcoin está en uno de esos puntos ahora en los que de tranquilidad debido a que ocurrió el halving, y después del halving normalmente tenemos un periodo de estabilidad en el cual no ocurre nada, la gente se está adaptando a la nueva economía con el subsidio reducido y demás. No suele ocurrir mucho en los meses siguientes a los halvings. Esto es algo que ha ocurrido en los dos primeros halvings y está ocurriendo en este tercero. Entonces, teniendo eso en cuenta y teniendo en cuenta el empuje que está teniendo todo el tema este de finanzas descentralizadas, tema sobre el cual he hablado en el pasado, pero en concreto el tema de el cultivo de interés o farming interest o como queráis llamarlo, bueno, como queráis llamarlo en inglés o en español. En inglés se suele hablar de farming y la única forma de traducirlo bien al español sería cultivar. En realidad no es exactamente, pues cultivar es como que tú lo pones ahí para que crezca. Y hombre, sí es un poco esa la idea, pero farming no sé por qué me da más una idea de recoger que de cultivar, no lo sé. Pero sí, cultivar, cultivo de interés. Que viene de la mano del mundo decentralized finance, del mundo de las finanzas descentralizadas. Y aquí está creciendo una nueva escuela de pensamiento que es en la que me quiero centrar. Y no va a ser solamente un capítulo, creo que va a haber varios. Ya lo expliqué en el capítulo pasado, en el cual dije que probablemente esto acabaría pasando. Bueno, pues está ocurriendo. Quiero tocar y quiero aprender más sobre el tema este de finanzas descentralizadas y el cultivo de interés, a ver a dónde nos lleva esta pequeña madriguera de conejo, y quiero que vengáis conmigo en este camino. Y como digo, esta escuela de pensamiento se centra en esta cuestión. Esta escuela de pensamiento se autodenomina escuela de pensamiento de los traders degenerados. Tiene un nombre horrible y me lo estoy inventando un poco. En realidad no es así. Si buscas escuela de traders degenerados, probablemente no encuentres nada que te guste. Pero hay algunas voces muy importantes en este sector que se denominan así. Y se denominan así porque es trading. Claro que sí, es trading porque están comprando y vendiendo cosas. Y hablan de degeneración, pues este comprar y vender, digamos que es adictivo, lo cual les lleva a estar haciendo esto continuamente, y por eso se habla de traders degenerados. Un ejemplo de estos traders degenerados es Darren Lau Lau, no sé cómo, es que es Lau con una U, no una W, así que Darren Lau, que tiene una cuenta en Twitter, así Darren Lau TF, y es culpable en parte de que estemos haciendo esto, ¿vale? Pues yo un día fui a Twitter y encontré un tuit de este tipo en el cual hablaba de que se había levantado hoy y había visto que en uno de estos protocolos que permiten que permite, en uno de estos protocolos de finanzas descentralizadas, luego me meteré más, en uno de estos protocolos podías depositar dinero y el interés que recibías era el 158,59% anualizado. Y claro, si eres como yo y ves esto, dices, pues igual voy a tener que dedicar un poco del lunes a investigar esta cuestión. Porque, ¿de dónde sale tanto interés? ¿Tiene sentido esto? ¿No tiene sentido esto? ¿Es un timo? ¿No es un timo? Bien, todo esto es lo que quiero, el mundo al que quiero introduciros hoy. Y estoy seguro de que no llegaremos muy lejos, pero espero que al menos la introducción quede medianamente cubierta. Bien, el recibir interés por depositar dinero no es raro, ¿vale? No es raro porque antes esto ocurría. Yo le pregunté a mi madre, mamá, ¿tú cuando abrías una cuenta en el Santander cuando eras joven, cuando llevabas falda, ¿Qué ocurría? Y mi madre, pues hijo, en ese momento te pagaban interés. Claro que sí, te pagaban interés por depositar el dinero porque ese dinero luego ellos lo prestaban. Y los bancos necesitaban, demandaban esos depósitos y como los demandaban, los remuneraban. En plan, oye, si vas a depositar dinero, yo te lo pago porque luego ese dinero yo lo voy a prestar por ahí y me va a servir para ganar dinero, que así es como ganan o ganaban dinero los bancos. Pero en un momento dado, en los últimos 10, 15 años, los bancos descubrieron que era más fácil conseguir dinero del Banco Central que conseguirlo de los consumidores o de los usuarios o de los ciudadanos. Y entonces dejaron de competir por ese dinero y dejaron de pagar a los depositantes por ese dinero. Así que si vas al Banco Central, si vas al Banco Santander o vas al BBVA o cualquier banco de estos, en ninguno conseguirás que te paguen por poner tu dinero ahí, simplemente por depositarlo. Lo más normal es que te cobren por hacerlo, salvo que traigas, no sé, nóminas, recibos, el plan de pensiones de la abuela. Si no haces todo eso, probablemente te cobren, ¿vale? Pero antes se cobraba por estos depósitos, pues luego esos depósitos generan una rentabilidad cuando se prestan. Así que esto que dice aquí este chico en Twitter, de que si pones el dinero en esta cuenta te van a remunerar, no es tontería, es lógico. Pues ese dinero luego se prestará y esa gente que coge los préstamos tiene que pagar un interés. Entonces es normal que tú, como persona que deposita dinero para que sea prestado, que pone dinero a riesgo para que otra gente lo tome prestado, reciba un interés. Ahora, el 59,59% o 58,59% igual es un poco excesivo, pero eso es lo que vamos a ver después. Bien, esta es la intro. No me diréis que no os parece interesante. No parece interesante todo este tema. O sea, a mí me parece apasionante y claro que sí, en el mundo de cripto y demás, es fácil meterse muy, muy de cabeza en algo y que ese algo implosione, llevándose a todo el mundo por delante. Pero, como veréis a lo largo de este podcast, esto de las finanzas descentralizadas ya lleva un tiempo. Claro que sí, hay excesos, pero bueno, hay excesos en todo. Las hipotecas llevan funcionando cientos de años y aún así hay veces en las que ocurren excesos. O sea que no es tan distinto. Es algo que, claro que sí, puede llevar a burbujas extrañas, pero es algo que sé que yo creo que merece nuestra atención. Si no te parece que merece nuestra atención, ya sabes, puedes comentármelo en Twitter, @alberto_mera. También puedes comentármelo en Patreon. Pues en Patreon es lo que me permite dedicar un tiempo del lunes a estudiar esto. Me habría gustado hablar de cultivo de interés mucho antes, pero bueno, por cuestiones de trabajo y demás he estado bastante liado y no me ha dado la vida. Así que el Patreon es lo que me ayuda porque a poder sacar ese tiempo, ya que esas donaciones evitan o me permiten no tener que dedicarme a otra cosa o dedicar horas a otra cosa que me traiga dinero para poder comer. Así que esas donaciones, que son 5 euros al mes, si queréis simplemente tener acceso a todos los episodios extra y ayudarme, o 40 euros si estáis interesados en tema de mercados, inversión y demás, me ayudan un montón a sacar esto adelante y a investigar estas cuestiones que, francamente, creo que son el beneficio de todos. Pues independientemente de si esto es un timo o no es un timo y demás, yo creo que aquí en algún lugar hay algo de valor y es lo que me dispongo a tratar de descubrir para vosotros. Y claro, esto requiere un poco de tiempo. Así que ya sabéis, en el Patreon podéis ayudarme a que haga esto más rápido y mejor. Está el enlace en la descripción. Y claro que sí, ya sabéis que podéis compartir este podcast, hacerlo por Spotify, dejar reviews en iTunes, 5 estrellitas, ya que estamos. Y habiendo dicho todo esto, vamos a la faena. Empecemos con el concepto de cultivar interés. Y esto de las finanzas descentralizadas. Finanzas descentralizadas, podéis imaginar que es simplemente un banco, ¿vale? Un banco, pero descentralizado. Un banco que no tiene oficinas, es como Open Bank. Que no tiene oficinas, pero no como Open Bank, pues Open Bank tiene un jefe y tiene un propietario bastante fuerte, como es Santander. O sea que es un poco como Open Bank en el sentido de que no hay oficinas, es nada como Open Bank en el sentido de que no hay un jefe. Aunque esto entre comillas, pues en realidad sí que hay un equipo detrás y sí que la mayor parte de decisiones se toman por parte del equipo, al menos en esta fase que va a costar superar. Pero bueno, bancos descentralizados, podemos imaginarnos así. Eso sería una forma fácil de comprender qué es esto de las finanzas descentralizadas o un proyecto DeFi. Que eso de DeFi, la verdad es que han tenido suerte aquí, les ha quedado muy bien. Decentralized Finance, DeFi. Así que sí, han tenido suerte con el acrónimo ahí. Bueno, pues si escucháis DeFi, solamente pensad en bancos descentralizados, ¿vale? Entonces, como he dicho antes, esto de cultivar interés, de alguna forma va... Veis que es un poco más complejo que esto, pero va enlazado a esta idea de depositar dinero en un banco descentralizado y recibir intereses por tu dinero depositado, ya que tu dinero depositado luego va a ser prestado a otras personas que van a llegar ahí y van a decir, pues yo quiero un poco de dinero, y lo piden prestado, y como piden prestado dinero, tienen que pagar un interés, o sea, lo de toda la vida. Solo que lo que resulta interesante en este momento histórico en el que nos encontramos es la parte de que te paguen algo por depositar dinero, cosa que no ocurre ya en ningún sitio prácticamente. Y no es porque hayamos evolucionado o algo de eso. Es porque el sistema es un poco raro. El dinero debería costar dinero. O sea, lo que no es lógico es que el dinero sea gratis. No tiene sentido. El dinero es lo que más vale y la gente y deberían pagarte por tu dinero. Pero claro, si el dinero no vale porque el dinero se puede imprimir y no y digamos que no hay un control sobre la masa de dinero... O en el momento en el que una entidad centralizada decide que el dinero vale 0%, los tipos al cero, pues eso no tiene sentido, ¿vale? No tiene sentido que el dinero no valga dinero. Vale, entonces en cripto, como en cripto no hay reglas, en cripto es lo que hay, pues los usuarios funcionando entre ellos son los que crean este interés, ¿vale? Y por eso este interés es mayor que cero. Y por eso ese interés, sí, también llega al 155% o 158%, cosa que no tiene sentido, pero que veremos un poquito más adelante. Bien, eso es cultivar interés, eso es DeFi. Hablemos ahora un momento de los jugadores más importantes dentro de este campo. Tenemos Maker, que fue de los primeros que comenzó con esto, ya que tú en Maker podías depositar Ethereum y con Ethereum... Con el Ethereum hay depositado sacar DAI siendo una moneda estable, ¿vale? Respaldada por Ethereum. Y nada, tú luego con ese DAI, pues podías hacer lo que te salga de las narices, ¿vale? Pero tú depositabas el Ether ahí y con el Ether sacabas DAI. Otro player importante es Compound, Loopring, Aave, con dos A's, DYDX, DYDX, Kyber... con KYBER, Bancor, con C. Todos tienen nombres un poco así raros, ¿vale? Pero básicamente estos son los players de los más importantes dentro de los descentralizados. Luego hay jugadores haciendo lo mismo o cosas muy parecidas dentro del mundo centralizado, como son BlockFi, por ejemplo, creo que es uno de los más importantes. Y seguramente Coinbase se lance a esto. Bueno, ya veremos. El caso es que estos son los que hay. Y dentro de estos que hay... Me voy a centrar hoy en el caso de Compound, pues el que, digamos, ha atraído el mayor interés a este mundillo y es el que ha hecho que este mundo, digamos, salga de la sombra y empiece a atraer un montón de interés. Ah, también hablaremos de Curve. Curve, con V, es ese sitio, esa entidad, esa cuenta en la cual se podía sacar ese 158% anualizado de acuerdo al ejemplo que nos compartía Darren Lau, ¿vale? Ese sería otro de los proyectos de finanzas descentralizadas. Pero como digo, nos vamos a centrar en Compound. Compound, la idea nació en 2017, como ves, antiquísima. Nació en 2017 y nació gracias a Ethereum. Pues Ethereum, y también voy a hablar de esto, Ethereum ya sabéis que es lo he explicado otras veces así, es como una feria, típica feria ambulante, y en esa feria cualquiera puede poner su caseta con su atracción, ¿vale? En algunas atracciones, pues no sé, lo típico, la casa de los espejos, una montaña rusa, el laberinto sin fin, mierdas de esas, ¿no? Que se ponen en una feria. Bueno, pues Ethereum es como una feria y cada persona puede llegar ahí y poner su app dentro de la feria y luego competir por la atención de la gente. Y dentro de Ethereum hay cientos de cosas, miles de cosas, y una de las cosas que crecieron dentro de Ethereum fue Compound. Compound, que tenía la idea de, como digo, ser un banco descentralizado. La versión 1 salió en 2018 y ya tenía algunas cosas interesantes que aún tengo que estudiar más. Pero voy a simplemente decir aquí, no me voy a meter a explicarlas en profundidad, pues no temo liarla. Así que tengo que estudiar más esta parte. Pero digamos que cambiaron algunas cosas que antes ya sabían, que antes habían intentado, o tuvieron ideas buenas que luego han sido tomadas por los otros players, otros jugadores dentro de este mundillo de DeFi, ¿vale? Y estas cosas fueron tres ideas principalmente. Lo de crear una piscina de liquidez en lugar de tener un order book. Lo del order book es una cosa que es el libro de órdenes. Esto es lo que crea los precios o lo que permite la creación de precios o el descubrimiento de precios en una bolsa. Si tú vas a comprar hoy acciones de Santander, por ejemplo, y creedme, por mucho que use Santander aquí como ejemplo, no patrocinan este podcast. ni de lejos. Pero es un ejemplo fácil. Todo el mundo conoce el Banco Santander. Bueno, pues tienen acciones. Si tú vas a comprar acciones y tú pudieras ver el libro de órdenes está compuesto por órdenes de compra y órdenes de venta. Hay gente que está comprando y hay gente que está vendiendo. No sé qué precio está Santander ahora, creo que está muy bajo, pero ponle que está 3 euros o algo así. Pues habrá una persona o varias que están comprando a 3 euros, otras que compran a 2,99, otras que compran a 2,98, otras que compran a 2,97. Y entonces el libro de órdenes muestra cuánta gente hay comprando a diferentes precios. Y luego hay gente vendiendo a 3,01, 3,02, 3,03, ¿vale? Entonces, el lugar en el cual se junta el que compra con el que vende, si alguien decide comprar a 3,01 y hay un vendedor a 3,01, ese es el último precio. Pero el último precio es simplemente el último precio. Luego el libro de órdenes tiene un montón de órdenes a otros precios. Y esto es un poco lo que permite el descubrimiento de precio. Pues según va moviéndose esos intercambios, va cambiando el precio. Y así es como funciona la bolsa, básicamente. Entonces, en lugar de tener eso, lo que crearon fue una piscina de liquidez con tipos de interés algorítmicos basados en oferta y demanda. Esta parte de tipos de interés algorítmicos, ni para joder idea, tendría que investigar qué significa esto. Y luego índices de tipos de interés. De nuevo, no tengo mucha idea de lo que está ocurriendo ahí detrás, ¿vale? Yo, si lo supiera, te lo diría, pero ahora mismo no tengo ni idea de qué significa. Así que entiendo la parte de la piscina de liquidez o liquidity pool, y esto es una cosa que se ve bastante a menudo en este tema de DeFi, y cómo se usa esto de liquidity pool o piscina de liquidez en lugar de un order book para encontrar esos precios, que son, como digo, los tipos de interés de cada depósito, ¿vale? Pues hay una cosa que entender aquí, y es que cuando tú depositas dinero en Santander, lo que depositas son euros, normalmente. O si estás en Argentina y está, no sé, el banco argentino que sea, no sé qué bancos hay en Argentina. Me sonaba uno, pero se me ha olvidado. Bueno, pues ahí los depósitos serán en peso argentino, ¿vale? Y ya está. A lo mejor puedes hacer un depósito en dólares, pero lo normal es que solamente puedas depositar en la moneda del país. Pero en DeFi no, en Decentralized Finance no. Tú puedes depositar lo que te salga de las narices. Puedes depositar stablecoin, que es lo más normal. Stablecoin, hay muchas. Stablecoins tenemos TrueUSD, tenemos USD Circle, tenemos Gemini USD, tenemos Tether. Hay un montón de stablecoins, de monedas estables. Hay otros capítulos, he explicado lo de las stablecoins en otros episodios. Monedas estables, ya sabéis. Puedes depositar esto y puedes depositar tokens, puedes depositar Ethereum, puedes depositar Bitcoin. Claro, el Bitcoin tienes que cambiarlo a ERC20, cosa que es un mundo porque hay un montón de formas de hacerlo. Y esto también, esto da para otro podcast. Pero vamos, básicamente que puedes meter Bitcoin en Ethereum, ¿vale? Y de hecho hay unos 100 millones de Bitcoin en Ethereum ya. Y total, que puedes depositar ahí cualquiera de estos activos. Y claro, cada uno de estos activos tiene un interés distinto. Y ya sé, es que igual se complica esto, pero aquí es interesante. Bien, claro, cuando tú depositas euros antes, pues sí, te daban un interés, que es el que viene determinado en parte por el Banco Central y en parte por la oferta y demanda. Pero en cripto, todo es oferta y demanda. Y no solamente depositas un activo, sino que puedes depositar varios, como digo. Y cada uno tiene un tipo de interés diferente. Concretamente, en el ejemplo que he explicado al principio, ese 158, no sé cuántos por ciento, era por depositar stablecoin, por depositar TrueUSD, USD Circle. Como dije antes, en el episodio de los stablecoins, hay bastantes tipos de stablecoins. El más común es Tether, pero hay otros, ¿vale? Stablecoins simplemente es, pues, una moneda estable que vale un dólar. Tú depositas un dólar y te dan un dólar digital, ¿vale? Entonces, vale un dólar. Tu token, que es un token, vale un dólar porque está respaldado por un dólar. O esa es la idea. Bien. Entonces, tenemos todo esto y tenemos lo que tenemos que Compound, cuando nació, trajo al mundo estas ideas. Y esto fue en 2018. Luego en 2019-20 sacaron la versión 2, que introdujo otras cosas como el balance tokenizado, la gobernabilidad y demás. Y ahora, en este punto en el que estamos, Compound vale 3.000 millones en capitalización. Ahora estamos finales de junio, principios de julio. Hoy es, creo que, 1 de julio. Pues no sé si es 3.000 millones ahora mismo, pero bueno, alrededor de los 3.000 millones. Y hay unos 500 millones en depósitos en la plataforma. O sea que es bastante grande. 500 millones de dólares dentro de la plataforma son bastante. 500 millones significa que hay 500 millones depositados en este banco, ¿vale? O sea que es un banco bastante grande. Es más grande que, no sé, el banco de la región de Huesca, por ejemplo. No sé si tendrá 500 millones. Igual si los tiene, quién sabe. No conozco ese banco y probablemente no exista. Pero que valer 3.000 millones y tener 500 millones en depósitos es bastante. Y por eso este tema es importante. Pues veis que algo está pasando aquí. He dicho que en esta versión 2 sacaron un token. Un token que permite gobernabilidad. Esto es, que permite a la gente votar por las cosas que van a ocurrir dentro de Compound en el futuro. Y este token se distribuye cada día a tanto depositantes como deudores. Vale, voy a explicar esto. No había token. Compound era simplemente un banco descentralizado. No había token. No tenían token propio, ¿vale? No tenían su propia monedita. Ya sabéis que en Ethereum y todo esto, casi todos tienen su propio tokencito. Bueno, pues Compound nació como una comunidad para préstamos y demás, pero sin token propio. En realidad no hacía falta un token propio, ¿vale? Y no sé hasta qué punto es necesario que lo tengan ahora, pero el caso es que ahora sí que lo tienen. Y el que haya nacido este token, de repente, ha traído mucho interés. Y me detendré a explicar qué significa esto y qué implicaciones tiene, pero lo importante es que este token da acceso a la gobernabilidad, es decir, te permite votar, te da derechos políticos, pero no derechos económicos. Es decir, no te van a dar dividendos ni mierdas por tener este token, ¿vale? O sea, que es un token que en realidad no vale nada, salvo que tú le des valor al tema de la gobernabilidad, al tema de votar. Y estos tokens no se minan, estos tokens se están repartiendo y cada día se reparten 2.880 tokens, ¿vale? Y se reparten entre depositantes y deudores a partes, bueno, a partes iguales no, pro rata, ¿vale? Pero se reparten entre los dos, entre depositantes y deudores. Lo cual es interesante, pues, soluciona el problema del huevo o la gallina. Claro, cuando tú creas un sistema, una plataforma que sirve para pedir préstamos y para dejar prestado, para depositar y pedir préstamos, tienes que atacar a alguien, tienes que atacar a bien o bien a las personas que quieren, que demandan préstamos, o bien a las personas que demandan un sitio donde poner tu dinero. Y si no tienes uno, no puedes hacer el otro. Pues si no tienes depósitos, no puedes dar préstamos, y no puedes dar préstamos si no tienes depósitos. O sea, no puedes dar interés al depositante si no tienes préstamos. O sea que tienes que solucionar el problema este de alguna forma. Y esta es una forma. En plan, bueno, pues vamos a crear este token, el token de Compound, y vamos a distribuirlo durante los próximos 4 años, todos los días 2.880 tokens, y tanto a depositantes como deudores. Y así, por depositar te dan tokens y por pedir prestado te dan tokens. Hablaré de esto un poquito después. Pues las implicaciones de esta historia son interesantes. Bien, antes de pasar a las implicaciones de todo el tema este de Decentralized Finance y todo lo que ha traído Compound, es un pequeño apunte sobre el tema del dividendo. ¿Hasta qué punto es importante que te den dividendo o no? Y hablo en general. Se habla muchas veces de que en Bitcoin, cripto, los activos no te dan rendimiento porque no hay dividendos, mientras que en las acciones sí que hay dividendos, o no te dan interés porque no son deuda. Y hombre, esto es así, pero ¿hasta qué punto es importante el tema del dividendo? Pues, por ejemplo, Amazon, no sé cuándo ha dado dividendos, no sé si los da ahora, pero creo que o nunca ha dado o ha empezado hace muy poquito. Pero si tú hubieras estado en Amazon desde no sé, los últimos 10 años, te habría dado igual que no dieran dividendos, pues la apreciación del precio de la acción te ha dado una rentabilidad más que suficiente para compensar cualquier falta de dividendo. Así que, claro, si luego a ti te permitieran, si te dieran derechos políticos sobre Amazon, aunque no hubiera dividendo, esos derechos valdrían dinero. O sea que no sé hasta qué punto es relevante o no el hecho de que no tengas dividendo. No sé. Esto es una cuestión, porque hay gente a la que no le gusta cripto porque no da dividendos, pero bueno, no sé hasta qué punto. Si tú estás en algo que crece, claro, el tema está ahí si deja de crecer, ¿no? Pero si deja de crecer una empresa también te dejan de dar dividendos. No lo sé, no sé hasta qué punto, porque es que se le da mucha importancia al dividendo y es verdad que es importante, pero bueno, relativamente. Pero bien, sigamos que se nos pasa la hora. Bien, implicaciones del tema este de Compound. La primera, y es que puedes lanzar una comunidad pre-token y luego lanzar el token. Y esto es importante. Esto es importante porque no ha habido ejemplos antes, al menos no que yo recuerde, de proyectos que hayan nacido sin token, luego hayan creado el token y la cosa haya funcionado tan bien. O sea, no sé si ha habido ejemplos y si los ha habido no ha funcionado tan bien como ha funcionado con Compound, que nació sin token y luego se ha creado un token y ha habido una demanda brutal. O sea que la comunidad vino antes del token. Y esto es importante, digo, porque hay un montón de proyectos hoy día que no están en cripto y que, bueno, igual encontrarían su demanda si creasen un token. No lo sé. Es una idea un poco así alocada. No sé hasta qué punto esto que he dicho tiene sentido o no. Pero bueno, digamos que al menos abre la puerta a la posibilidad de que la comunidad vaya antes que el token. O sea que, bueno, es algo que podría que por un lado, crea potencial en el sentido de que otros proyectos pueden hacer seguir su camino, sus huellas y crear la comunidad antes de lanzar el token. Y también abre la puerta, creo, a proyectos que nacieron de una forma totalmente centralizada y sin idea de crear tokens ni nada. Y luego, bueno, que decidan salirse a la idea del token y hacer su gobernabilidad algo público. No lo sé. Pero bueno, esta es una implicación de lo que ha conseguido Compound. Otra es que el tema de DeFi es más relevante que los nuevos protocolos. Y este tema es interesante, porque si recordáis, hace 2-3 años, tanto tiempo, hace 2-3 años, lo interesante eran los protocolos. Nació Ethereum e inmediatamente nació EOS, Stellar, Polkadot, protocolos, un montón de protocolos que iban a servir como el sistema operativo sobre el cual se lanzarían aplicaciones. Es decir, iban a ser otras ferias como Ethereum, en la cual gente podía llegar y poner su puesto, ¿vale? Los protocolos eran lo interesante y todo el mundo intentaba crear un protocolo y conseguir demanda y demás. Pero ahora no estamos viendo protocolos. Parece que se ha acabado este rollo de los protocolos y lo que es interesante ahora son las aplicaciones encima de los protocolos, ¿vale? En plan, mira, está muy bien crear un protocolo, pero francamente, la gente ya está en Ethereum, así que déjate de leches y construye encima de Ethereum. O sea, está muy bien que tu protocolo sea distinto a Ethereum porque, no sé, porque tiene este otro sistema de minería que, no lo sé, permite cualquier chorrada. Y ya vemos que esto no es tan interesante. Que está ganando mucho más peso la conversación alrededor de las aplicaciones encima de Ethereum y concretamente las aplicaciones de DeFi o Decentralized Finance. Esto está mucho más caliente que el tema de los nuevos protocolos. Parece que el fervor por los protocolos ha desaparecido. Me parece bien y creo que tiene sentido. Lo importante, yo creo, ahora es seguir trabajando en cosas que puedan funcionar encima de protocolos y dejar de crear protocolos porque, oye, los protocolos que hay serán buenos, serán malos, pero son los que hay y ya está. Y no creo que merezca la pena tratar de mejorarlos desde el papel cuando es más fácil mejorar uno que ya está funcionando. Otra implicación sería esto de cómo el cultivo de interés está elevando el interés por tomar prestadas stablecoins. Y esta es una cuestión que no sé si debería meterme ya, porque esta es bueno, venga, vamos a liarnos aquí, vamos a liarnos. Vale, he hablado de cómo este tema de cultivar interés básicamente se reduce a prestar, a depositar y a pedir prestado, ¿vale? Entonces, tú recibes dinero por pedir prestado, pero no recibes interés por pedir prestado, claro. Tú por pedir prestado pagas interés, pero sí que recibes tokens de Compound, como he explicado. Y es que, como he explicado, Compound cada día está entregando tokens a tanto depositantes como gente que toma depósitos, gente que toma préstamos. Entonces tú puedes tomar un préstamo en Compound, pagar interés y al tiempo recibir tokens de Compound simplemente por ese préstamo que has tomado. Pues como he dicho, Compound está repartiendo tokens entre ambas partes, tanto depositantes como gente que toma préstamos. Tomadores de préstamos. Entonces, claro, esto crea un incentivo a que la gente tome más préstamos de los que igual querrían, lo cual eleva el interés por un tema de oferta y demanda, lo cual nos lleva un poco, y luego creo que lo explicaré un poco más, nos lleva a ese interés que veíamos al principio, ese 158% de interés que veíamos por depositar moneda estable, viene un poco por ahí. Y es que se está trasteando mucho con los intereses debido a estos incentivos o este incentivo a que la gente que tome prestado también reciba dinero. ¿Cuánto dinero reciben? Bueno, pues depende del precio al que esté Compound, pero al precio al que está Compound ahora sale bastante rentable el pedir prestado. Pero bueno, ahora me explayaré un poquito sobre esto hacia el final. Pero sí, el hecho de que Compound esté funcionando, el hecho de que Compound haya sacado este token, el hecho de que Compound esté distribuyendo el token de esta manera, está, digamos, alterando los tipos de interés que podrían ser normales por los préstamos y los depósitos en stablecoins y otras monedas. Y la última implicación, o la última pregunta, sería: ¿es posible mantener este interés dentro de Compound? Interés siendo interés, atención, dentro de Compound, sin el incentivo de la entrega de tokens. Pues claro, como he explicado, esta versión 2 de Compound creó el token de gobernabilidad, token que se está distribuyendo ahora entre las personas, tanto tomadores como depositantes, y es un incentivo a que la gente lo haga. Este incentivo se va a perpetuar durante los próximos 4 años. Se va a seguir haciendo esto, de acuerdo a lo que está en el protocolo ahora mismo. Y ahora mismo tampoco se puede uno poner corto de Compound. O sea, que no se puede apostar a la caída de Compound, no se puede presionar el precio de Compound a la baja. ¿Esto a dónde nos lleva? Nos lleva a una situación en la cual podría ser, y no sería para nada descabellado, podría ser que Compound esté un poquito por encima de lo que debería valer. O más que un poquito, o igual menos que un poquito, quién sabe, ¿no? Esto de las valoraciones, estas cosas es muy difícil. El caso es que podría no estar en un precio muy objetivo. Y eso permite ahora que, como estás recibiendo compounds, tokens de Compound, por ese incentivo, eso significa que estás recibiendo un montón de dinero simplemente por pedir prestado. Lo cual, claro, lleva a mucha gente a pedir prestado y lleva a mucha gente a depositar, pues también te llevas dinero por depositar. Entonces puedes estar llevando esos 500 millones que están depositados ahí en Compound, puede ser simplemente que estén ahí para llevarse este incentivo. Y si este incentivo no existiera, estaría por ver si la gente estaría ahí o no. ¿Cómo de grande es ese subsidio? Bueno, pues estamos hablando de $1,000,000 prácticamente a estos precios. Pues un poco para cada uno de ese millón, todos los días, al precio al que está Compound. Y es bastante dinero. Entonces, que se está repartiendo ahí. Por eso hablaba de cultivar interés, por eso hablaba de traders degenerados. Como veis, hay bastante dinero por aquí y se está moviendo bastante dinero. Y es fácil y es fácil pensar que todo esto es una burbuja y va a implosionar. Y no digo que no sea el caso. Pero aún así no deja de ser interesante. Y por eso todo esto lo estoy explicando aquí desde una perspectiva simplemente de didáctica. No te estoy diciendo que vayas a intentar sacarle dinero a esto ahora mismo porque es un tema arriesgado. Pero bueno, explicaré un poco cómo se pueden hacer estas cosas en episodios siguientes. Pero bueno, sigamos. ¿Cuál sería la estrategia óptima para sacar dinero en esta situación? Y esto es una cosa que se aplicaba la semana pasada, ¿eh? Vete a saber si ahora se puede. La estrategia óptima sería prestar al tipo más alto, es decir, depositar el token o el activo que se lleva el interés más alto. Imagínate que lo que se está pagando mayor interés es la moneda estable DAI, por ejemplo. Pues tú depositarías DAI y te llevarías un interés alto. Luego pedirías, lo suyo sería pedir un préstamo contra ese dinero depositado, ¿vale? Contra ese DAI que has depositado, podrías pedir un préstamo y luego podrías depositar lo prestado. Y así te estarías llevando el interés del depósito, el incentivo por lo que has pedido prestado, más el interés del segundo préstamo, o sea, del segundo depósito, más el incentivo por lo que has depositado. O sea, que te estarías llevando por todos sitios, básicamente. Y por eso se habla de cultivar interés. Pues al final, tú no estás más que depositando liquidez, depositando DAI, depositando stablecoin, cualquier otro stablecoin, depositando otras cosas, otros activos, para llevarte un interés. Y esto, por eso se habla de cultivo de interés. Ahora, ocurren locuras en estas. Bueno, si esto no te parece una locura, ya, pues se puede complicar más todavía. Imagínate que en lugar de depositar DAI, quieres depositar un token, ¿vale? 0x, por ejemplo. Sí, 0x. 0x o BAT. BAT, me gusta BAT. Pues imagínate que quieres depositar BAT, esa es la de Brave. No digo que me guste el token, ¿vale? Digo que me gusta el nombre BAT y me gusta el proyecto de Brave, me gusta el browser, lo uso, el navegador. Así que nada, eso para que vaya por delante. Pero bueno, podrías pedir prestado el token este de BAT, podrías pedir prestado BAT, lo que haría que subiese el interés que se paga por BAT. Pues si tú pides prestado BAT, estás incrementando la demanda de BAT. Y si incrementas la demanda de BAT, sube el tipo de interés que tienes que pagar por ese préstamo. Claro, también sube el interés que se paga al depositante. De modo que tú pidiendo préstamos de monedas que son menos líquidas o que pueden subir y bajar de precio como BAT, podrías alterar el precio del token. Pues tú pides prestado. Voy a hacerlo del tirón, ¿vale? Y a ver si me seguís. Pides prestado BAT, ¿vale? La moneda. Pides prestado BAT, por ejemplo. Brave, la moneda está de Brave. Lo cual sube el interés de los depósitos por un tema de oferta y demanda. Entonces luego vas y compras más BAT y lo prestas, lo dejas depositado, pues te compensa dejarlo depositado, pues te están pagando mucho interés, ya que has subido el precio de ese interés a base de pedir préstamos. Y todo eso se está sosteniendo gracias al precio de BAT que está subiendo gracias a que tú estás comprando BAT. Si todo esto, si lo haces tú, no pasa nada, pero si lo hacen millones de personas, lo que implica es una subida continua del precio de BAT y una subida continua del interés de BAT, lo cual lleva a más gente a intentar hacer esto, lo cual lleva de nuevo a una subida continua del precio de BAT, lo cual lleva a que en algún momento dado el precio de BAT implosione. Lo cual nos lleva de nuevo a que esto en realidad no es tan diferente de las hipotecas. O sea, es un poco parecido. Las hipotecas se mantienen bien porque, bueno, si tú pides el 100% del coste de la casa y tal, no pasa nada porque el precio de la casa sube. Pero cuando el precio de la casa deja de subir, entonces tenemos un problema. Bueno, pues esto es igual. Esto es igual. Por eso, el mundo este de los préstamos y el cultivo de interés se puede volver muy loco cuando te sales de monedas estables y empiezas a meter otras criptos cuyo precio puede fluctuar. Y, francamente, creo que esta intro es suficiente. Pues me parece que hemos tocado muchas cosas. Igual creo que he tocado demasiadas. Es un tema complejo. Voy a hacer bastantes más, tiene pinta, porque aparte de complejo es interesante. Por favor, dime si te está gustando este tema. Dímelo en Twitter, @alberto_mera. Dime a ver qué es lo que no ha quedado para nada claro. Dime a ver qué es lo que te gustaría descubrir más. No lo sé. Dime a ver qué opinas de todo esto. Pues para mí es interesante, pero no sé si es para vosotros. Y, hombre, aún así creo que es muy interesante. Y creo que merece la pena, sobre todo ahora que, como digo, Bitcoin está bastante tranquilito. Y esto no suele durar. Así que es bueno. Es bueno intentar meter mano a otras cosas mientras se puede. Así que, bueno, pues ahí lo dejo. Espero que esta introducción a los bancos descentralizados, al cultivo de interés, la historia de Compound y todo esto os haya servido. Como digo, hay mucho más, ¿eh? Después de Compound han venido un montón. Es un mundo increíble. Y lo interesante sobre todo es que de un día para otro cambia una barbaridad. Y de hecho no sé ni si la semana que viene intento hacer algo parecido, igual esto no existe ya. O sea que es muy interesante. Y arriesgado, tiene ese toque arriesgado. Así que nada, aquí lo dejo, ya sabéis, Twitter, y ayudadme si podéis con el Patreon. Ya sabéis que los podcasts van a seguir siendo gratis, claro que sí, menos esos que son más específicos, que son para la gente que está en Patreon, pero voy a seguir haciendo contenido, claro que sí, y las entrevistas y todo eso van a seguir siendo abiertas. Pero si podéis, ayudadme en el Patreon, está el enlace en la descripción, contribuid. Y ahí me ayudáis mucho a poder seguir sacando este contenido que, como veis, es bastante loco ahondar en él. Así que muchas gracias y hablamos pronto. Esto está muy caliente.